En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1:07, recta final de programa, recta final de la edición de este jueves 2 de enero. Arrancábamos a las 10 de la mañana y te acompañamos si quieres y si te apetece hasta las 2. Enseguida nos vamos a acercar a Tres Cantos porque nos hemos dicho los de Hoy en Madrid. Bueno, muy bien, ayer estuvimos con vosotros repasando esos propósitos de Año Nuevo. Sabíamos que muchos madrileños, más del 21% de madrileños, decía aquello de que para este 2014 iban a practicar deporte. Y hemos dicho, pues no lo vamos a dejar para el día 3 de enero. Vamos a empezar el mismo 2 de enero y nos vamos a ir a Tres Cantos a hacer deporte. Lo vamos a hacer con nuestra compañera Gloria Risco. Enseguida conectamos con ella en una nueva hora de Hoy en Madrid, en la que vamos a disfrutar de música clásica. Audiciones comentadas con Irene Echeverría. Yo, como siempre, os doy esa web con actividades para disfrutar de la música clásica. Apuntad www.elviolin.com. Audiciones comentadas. Hoy, El barbero de Sevilla, de Rossini. Pocas óperas gozan de una fama similar a la del barbero de Sevilla. Una ópera cómica, una ópera que en realidad es una obra maestra, que sobrevivió al olvido porque muchas de las obras de Rossini desaparecieron, pero esta se consiguió recuperar. Una ópera que compuso en tan solo 3 meses, porque con la ayuda de Irene Echeverría vamos a conocer un poquito más la figura, además de Rossini, porque era, hombre, yo os lo digo, ¿no? Era bastante baguete, recibía muchos encargos, siempre los dejaba hasta última hora y además incluso no dudaba en copiarse a sí mismo en las veces que hiciera falta, con tal de ahorrarse el esfuerzo de componer una nueva partitura. Conoceremos más sobre Rossini, disfrutaremos de distintos fragmentos y momentos de esta ópera, El violín, dentro de nuestra sección Audiciones comentadas con Echeverría del violín.com, El barbero de Sevilla, pero antes, lo dicho, salimos a la calle, nos vamos a Tres Cantos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid. She's crazy like a fool.
Venga, que todo es ponerse, ¿eh? Que hay que animarse, venga, que nadie se venga abajo, que hay que empezar a sudar la camiseta. Nos vamos a Tres Cantos y nos vamos a mover el esqueleto porque allí ha abierto sus puertas un centro deportivo que tiene de todo, ¿eh? No hay, vamos, es que yo creo que algo encontraremos para hacer deporte este 2014. Más de 60 actividades, nada más y nada menos. Y claro, después de las Navidades, después de los excesos, de lo que hemos comido, de esos dulces de más, de las copitas con los brindis, bueno, pues conviene apuntarse al gimnasio, a hacer deporte, para cumplir con nuestro propósito de Año Nuevo y también para ver si conseguimos perder algo de lo que hemos ganado, que en esto la báscula sí que no miente. Así que nos vamos a Tres Cantos, allí se encuentra en este nuevo centro deportivo nuestra compañera Gloria Risco, a la que yo no le voy a lanzar la pregunta, ninguna pregunta indiscreta, de si ha ganado algún kilo de más, porque ella siempre está estupenda, pero sí, hombre, voy a aprovechar que estamos a 2 de enero para felicitarle el año. Gloria, muy buenas, feliz año, ¿qué tal?
¿Qué tal? Feliz año. Después Igualmente. De unas navidades en las que todos hemos comido mucho, ahora toca ponerse en forma. Es uno de los propósitos que por tradición decimos muchos después del atracón y de comernos las uvas y que pocos realizamos, la verdad, durante el año. Pero que sepáis que en Tres Cantos nos lo ponen fácil y ahora os cuento por qué. Y es que acaba de abrir sus puertas JoyFit, que es un centro de fitness que está ubicado enfrente de la estación de Renfe de Cercanías de Tres Cantos. Y hablamos con Javier Bárzano, que es su director. ¿Qué tal, Javier? Buenas
tardes.
Javier.
Hola, Gloria. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco en qué, bueno, qué podemos encontrar aquí en JoyFit.
Bueno, pues aquí en JoyFit es un centro de fitness con más de 2.000 metros cuadrados y tenemos una sala de fitness con equipamiento cardiovascular que viene fenomenal para bajar esas calorías que ahora en el mes de enero vamos a coger de cara a las Navidades. Y también contamos con puestos de tonificación, ¿vale? Aparte de esta sala, contamos con cuatro estudios más para actividades dirigidas, que son las últimas tendencias que hay ahora mismo en el mercado. Tenemos con actividades como spinning, body pump, body combat, pilates, sino para cualquier persona que quiera hacer ejercicio y sobre todo pues para los gustos que prefiera, pues tenemos todo este tipo de actividades, ¿vale? En JoyFit también vamos a incorporar actividades infantiles, pues para que los padres pues puedan ir a dejar a sus niños aquí mientras que ellos entrenan y no sea eso una causa, un impedimento por no poder asistir a una instalación como la de JoyFit.
Digamos que vais a poner como una especie de ludoteca, ¿no?
Sí, va a haber servicio de ludoteca, pero aparte habrá algunas actividades programadas pues para el desarrollo intelectual y motriz del niño, como puede ser zumba para niños, juegos de predeporte, clases de motricidad, todo eso adaptado en una sala que tenemos especial para ellos.
Oye, Javier, habrá muchos oyentes que se estén preguntando, bueno, pilates lo conocemos, body combat también nos suena, pero esto de body pump, ¿en qué consiste? A ver, que yo no, por ejemplo, yo no lo conozco, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues el body pump es una coreografía donde trabajamos todo el tema de tonificación. Entonces, pues empieza a trabajar grupos musculares, por ejemplo, empezamos con grupos mayores, como puede ser pectoral, puede ser espalda, puede ser tren inferior, cuádriceps y luego también toda la musculatura de los grupos más inferiores, como puede ser bíceps, tríceps. Entonces, al trabajarlos todos de una manera coordinada, pues la clase se convierte también le damos un carácter cardiovascular, ¿vale? Y todo a través de una coreografía que sigue una serie de músicas y esa coreografía nosotros la mantenemos pues cada 2-3 meses que vamos cambiando. Entonces el usuario cada vez que va cogiendo nivel pues va aprendiéndose mejor esa coreografía y va notando cómo va consiguiendo resultados y va mejorando poco a poco.
¿Cuántas personas pueden dar clase a la vez de body pump, por ejemplo?
Nosotros en las salas que tenemos destinadas para ello pues contamos a lo mejor con 300 metros cuadrados de sala, entonces pues nos caben perfectamente unas 30 personas aproximadamente. Tenemos varias actividades a la vez para que en caso de que no se nos masifique ojalá lleguemos a un número pronto para conseguir ese punto de equilibrio, pero vamos, tenemos muchas actividades y muy bien repartidas.
Bueno, más de 60, ¿no?
Sí, más a la semana tenemos más de 60 actividades repartidas en todos los horarios para que aquella persona que venga, por ejemplo, por la mañana, pues te pueda elegir body pump, pilates, spinning, la clase que el instructor le haya programado en su programa de ejercicio, porque no solo asesoramos en la sala fitness, sino que también un poco asesoramos al usuario qué tipo de clase le conviene más. Y luego, sobre todo, sobre los gustos preferidos de cada socio, pues ellos también eligen la clase que más les guste y más le convenga.
Bueno, hay algo que seguro que les va a gustar a todos, que es un spa que vais a abrir en el próximo mes, en febrero.
Sí, la verdad es que contamos ahora con una zona maravillosa de relax, donde disponemos de dos jacuzzis, sauna, baño turco, ducha escocesa. Entonces ahora queremos ampliarlo con un servicio de masajes para que la gente que le apetezca después de entrenar relajarse un poquito, pues que lo puedan aquí disfrutar en JoyFitness.
Bueno, ¿y todo esto por cuánto?
Pues todo esto por el módico precio de unos 40 euros de media, más o menos, al mes. O sea, con esos 40, dentro de esos 40 euros está incluido todo lo que te he contado. O sea, que yo creo que calidad-precio hoy en día es un precio que, vamos, que no se puede rechazar.
Vosotros como internet, tarifa plana y que venga todo el mundo aquí a sudar, ¿no?
Sí, es un poco la tendencia que se está llevando ahora en el mercado del fitness. Simplemente antes en los centros pues la gente pagaba por lo que hacía. Si iba solo dos horas a la semana a hacer pilates, pues pagaba por esas dos horas. Hoy en día se trata de dar un servicio de salud global y a todo el mundo, todo el usuario que viene, pues le aconsejamos que haga todo tipo de actividades para que sea el entrenamiento lo más completo posible.
Y sobre todo para que elija lo que más le guste, ¿no? Que al final te tiene que gustar lo que estás haciendo.
Claro, sobre todo para conseguir ese hábito, que es un poco lo que en JoyFit, haciendo un poco referencia a la marca, queremos que sea un centro divertido a la hora que realizas esas actividades. Y si no son divertidas, no te motivan los profesores, entonces al final, como la mayoría de los socios nos cuesta bastante hacer ejercicio, pues con esta motivación extra queremos conseguir esa constancia en los socios.
Bueno, costaría una media de 42 euros, pero me has dicho antes que tenéis descuentos. Cuéntanos.
Sí, ahora pues como acabamos de inaugurar el centro, pues ahora la verdad que en enero lo vamos a dejar al 50% para todo aquel que venga y con matrícula gratuita.
Bueno, es toda una oportunidad, Javier.
Así que desde aquí invito a todos los madrileños y sobre todo a la gente de Tres Cantos que quiera formar parte de nuestro nuevo proyecto, pues aquí tiene su casa.
Pero eso está muy bien, Javier, porque, como decía yo antes, estáis instalados justo enfrente de Renfe Cercanías y habrá muchos madrileños que efectivamente, sin ser de Tres Cantos, pero vienen aquí a trabajar. Y qué mejor oportunidad, ¿no?, que antes de irse, bueno, que se pasen por aquí y hagan un poquito de ejercicio.
Sí, la verdad que, como te he comentado antes, Gloria, hay que conseguir ese hábito. Entonces, como para conseguir ese hábito, pues este tipo de instalaciones al final tienen que estar cerca del trabajo o o del domicilio de cada usuario. Entonces, nosotros aquí en Tres Cantos pues tenemos la suerte de estar en un sitio estratégico que es justo enfrente de la estación de Renfe, donde pasan al día miles de personas que vienen a trabajar a Tres Cantos y vamos, y es que no, solo tienen que abrir la puerta y visitarnos, porque es que casi te entras dentro de nuestro centro.
Bueno, pues Javier Bárzano, director de Joy Fitness, muchísimas gracias por atendernos y que, bueno, seguro que este mes de enero y durante los 11 siguientes va a haber muchísima gente que se interese por el deporte y que se ponga en forma, uno de los propósitos, como decía yo, del año nuevo, ¿no?
Pues muchas gracias, Gloria, a vosotros por darnos la oportunidad de esta entrevista y a ver si se cumplen los propósitos de todos.
Ya verás cómo sí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hacer deporte.
Ya lo sabéis, sí. No tenemos excusa para no hacer que no. Deporte aquí en Tres Cantos, en este centro JoyFit, que abre de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y luego los sábados y los domingos, de 9 y media de la mañana a 2 y media. Solamente cierran los festivos, que oye, que ya está bien, que también tienen derecho a descansar los dueños de este establecimiento deportivo. Así que ya lo sabéis, pasaros por aquí y vais a disfrutar de más de 60 actividades.
Gracias, Gloria. Por cierto, noticia también de interés para todos los vecinos de esta localidad de Tres Cantos y que también tiene que ver con el deporte. Desde hoy y hasta el próximo 7 de enero, cada abonado, cada vecino de Tres Cantos que tenga la tarjeta Tres Cantos Deporte y que acceda al Deportivo Islas podrá entrar, atención, con un acompañante para el uso de todos los servicios de la instalación. Es una campaña que pone en marcha la Concejalía de Deportes de Tres Cantos y que ha establecido además el último viernes de cada mes y hasta que finalice el curso escolar como Día del Abonado, en el que también cada titular que acceda al centro deportivo Islas podrá entrar con un acompañante para disfrutar de todos los servicios de este centro deportivo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Por cierto, vamos a hacer una paradita. Enseguida vamos con nuestras audiciones comentadas en Colmenar Viejo, porque las tres bibliotecas municipales de la localidad, la Pablo Ruiz Picasso, la Miguel de Cervantes y la Mario Vargas Llosa, han comenzado este año, van a poner en marcha este 2014 un variado programa de actividades de animación a la lectura. Como nosotros siempre nos gusta fomentar la lectura y fomentar el amor por la música, lo queríamos compartir con todos vosotros. Entre las propuestas del programa destacan un cuentacuentos para niños y adultos, exposiciones, van a poner en marcha también distintos clubes de lectura, libro forum y también talleres. Las actividades se van a inaugurar, tomad notas todos los vecinos de la zona, el próximo martes 7 de enero con un taller literario infantil. Las exposiciones van a incluir la muestra bibliográfica Con los ojos pequeños. Es una selección de obras para que los adultos vean el mundo a través de la mirada de los niños. Luego van a poner en marcha también una exposición que han titulado Pasa el invierno con Disney o Pacíficos cuentos para los más pequeños. Y a partir del 13 de enero se podrá visitar también una selección de obras para ver el mundo a través de los ojos de Julio Verne. También la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes va a permanecer abierta hasta el 9 de febrero en horario ininterrumpido de lunes a domingos desde las 9 de la mañana hasta la medianoche debido al periodo de exámenes que tienen los estudiantes por estas fechas, especialmente los universitarios. Así que nada, actividades, nuevas actividades que se ponen en marcha este 2014 en las bibliotecas, en este caso de Colmenar Viejo. Ahora sí, ahora vamos a disfrutar de nuestras audiciones comentadas. Pocas óperas gozan de una fama similar a la del Barbero de Sevilla. Una ópera cómica, una obra maestra de Rossini que sobrevivió al olvido, que tuvo la mayor parte de su trabajo tras su muerte en 1868 hasta los años 50 del siglo XX. Es una ópera bufa, una ópera además que se ha ido revisando, como diríamos ahora, se ha ido cortando y pegando al gusto de diferentes directores e intérpretes. Una ópera que Rossini compuso en 3 meses. Y eso que Rossini era bastante baguete, ¿eh? Aquí se dio prisa, pero no lo solía hacer. Dejaba los encargos hasta última hora y no dudaba en copiarse a sí mismo las veces que hiciera falta con tal de ahorrarse el esfuerzo de componer una nueva partitura. El Barbero de Rossini fue estrenada en el Teatro Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816. Su estreno, como en la mayoría de los casos, fue un auténtico desastre. Les pasó de todo, iban mal en peor. Pero, ¿qué pasó? Que luego, a partir de la segunda representación, todo fue rodado y hasta el día de hoy es una de las óperas más queridas por todo el público. Y nosotros queremos disfrutarla, queremos conocer sus curiosidades, queremos detenernos en esos pequeños detalles y, como siempre, nos va a ayudar a conocer un poquito más a Rossini, a disfrutar de El Barbero de Sevilla, Irene Echeverría, delviolin.com.
Es un gran, uno de los grandes compositores de ópera. De hecho, empezó su primera ópera, la compuso con 14 años y en total en su vida escribió 37 óperas. Casi todas fueron grandes éxitos. Y la verdad es que, bueno, pues era uno de los grandes compositores de la época. La gente iba a escuchar sus óperas porque sabían que era un valor seguro. Lo cierto es que no solamente era músico, sino que también era un gran gastrónomo, es decir, le gustaba comer muchísimo. Hay varios platos que llevan su nombre, los canelones Rossini, el turnedaki.
¿Son por él?
Son por él. De hecho, era una receta suya. Él decía que prefería inventar un plato a escribir una ópera. En varias ocasiones se le oyó decir, que no me molesta y en el fondo no me importa que se cuestione el valor de mi música, pero no soporto que se ponga en tela de juicio la excelencia de mis macarrones.
Oye... Mira. ¡Qué carácter, eh!
Sí, sí, sí.
Un artista, ¿no?
Era un gran comilón, le encantaba comer, le encantaba la buena vida. Uno de sus platos preferidos eran las trufas y, de hecho, él decía que las trufas eran el Mozart de las setas.
No era tonto, no
era tonto. Y además era, ya os digo, tenía una gran facilidad para componer. Hay muchas anécdotas sobre la vida de Rossini. Entre otras cosas, componía en la cama muchas veces, en pijama, se escribía. A veces los empresarios le tenían que encerrar literalmente en su habitación porque era muy vago y entonces él pues tenía que entregar un trabajo mañana y hoy lo tenía sin acabar y no le importaba. Entonces, bueno, pues le encerraban y cuentan que una vez llegó uno de los empresarios, llegó a su habitación, estaba el hombre ahí componiendo en la cama, ya os digo, en pijama, escribiendo música. Y de pronto el empresario ve que hay una hoja en el suelo y dice, ay, mira, se te ha caído esto. Ah, es un aria. Y dice, no, déjalo. Y dice, se me ha caído, pero por no agacharme por ella he compuesto otra.
¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso, eh! Me está cayendo fenomenal, era... Rossini.
Soy fan, soy fan.
Me está pareciendo graciosísimo.
Era un gran vividor.
Está como una cabra. Directamente.
Él decía, en los estrenos siempre llegaba, ya os digo, a última hora, componía las oberturas, sobre todo la primera parte de la música, la componía siempre corriendo. Decía que es que lo que más le inspiraba eran los nervios del empresario, tirándose de los pelos, los músicos que no tenían los papeles todavía. Eso es lo que yo necesito para inspirarme.
Era su motivación.
Era, sí, sí. Él,
era el más, digamos, querido por empresarios y músicos.
Sí, sí, vamos, tenía una fama.
¡Hombre, no!
¡Qué bien!
No podíamos buscar a otro.
Lo que pasa es que luego pues tenía mucha fama, vendía mucho, entonces compensaba, pero sí, les hacía pasar bastante malos ratos. Hoy vamos a hablar del Barbero de Sevilla. Vamos a hablar un poquito, es una ópera. Uh-huh. Una ópera, ya sabéis, es un teatro al que se le pone música. Entonces vamos a hablar de los personajes. La obra habla de Rosina, que es una huérfana. Está enamorada del conde de Almaviva. Y a su vez está el personaje de don Bartolo, que es un médico y es el tutor de Rosina. Esta Rosina tiene una herencia que cobrar cuando llegue a la mayoría de edad y don Bartolo lo que quiere es casarse con ella para quedarse con la herencia. Entonces él intenta todo el rato poner impedimento al amor de don Rosina con el conde de Almaviva. A todo esto, ellos, para seguir juntos, utilizan a Fígaro, famoso Fígaro, que es el barbero de la ciudad. Entonces, bueno, pues con una serie de enredos consigue que estos dos personajes acaben juntos. Ahí también va a aparecer un personaje, don Basilio, que es un profesor de música, que también enreda un poco, ayuda a que la cosa no llegue a tan buen cauce. Bueno, pues es un poco el que mete también con don Bartolo la baza para hacer su pequeño papel y que ellos no lleguen a estar juntos. Entonces, bueno, con estos personajes y este argumento, Rossini escribe esta ópera. Vamos a escuchar lo primero, la obertura. Ya os he dicho antes que normalmente las oberturas siempre eran momento caos, no llega la obertura, vamos a estrenar ahora mismo, ¿qué pasa con los papeles? Y en este caso Rossini dijo, bueno, pues para complicarnos la vida menos todavía, vamos a utilizar una obertura que ya escribí en otra, para otra ópera.
Del Rincón del Vago.
Sí, sí, tal cual, se metió en internet y dijo, a ver qué tengo por ahí. Y sí, cogió una obertura que ya había utilizado en otras dos ocasiones. Esta fue la tercera. Y es la obertura que vamos a escuchar ahora. La finalidad de las oberturas generalmente era que la gente empezara a entrar al teatro, que se sentaran, que supieran que aquello iba a comenzar. Ahora cuando vas al auditorio tienes unos pitiditos muy monos que te anuncian que va a empezar la función. En aquel momento la forma de que la gente que iba al teatro, que al fin y al cabo a lo que iban era a hacer vida social, a casar a sus hijas, a ver quién venía, quién no, qué trajes habían puesto, bueno, pues
para cotillear un poquito.
Exactamente.
Patio de vecinos.
Momento social por excelencia.
Que se fueran callando, claro. Que apagaran los teléfonos. Exactamente. Móviles.
Era la forma fina y delicada de decir, señor, que va a empezar la obra. Generalmente en la abertura lo que hacía era anticipar un poco pues lo que iba a ocurrir, si iba a ser una ópera bufa, como es este caso, que era de enredo, divertida, pues la música también solía ser un poco divertida. En este caso ya os digo que sí, coincide, pero concretamente no habla explícitamente de la ópera que vamos a escuchar, porque
era
abertura
un corta y pega.
Que ya estaba cogida de otro sitio, entonces malamente iba a hablar de algo que no existía cuando se compuso. Bueno, pues este sería el momento en el que vamos entrando en el teatro. Ajá. Nos vamos sentando. Y comienza la ópera. Comienza la ópera y vamos a escuchar uno de los, bueno, yo creo que quizá el fragmento de ópera más conocido y sobre todo más cantado en la ducha de toda la historia de la ópera, que es el barbero Fígaro. Es el momento en el que el barbero se presenta y él dice, bueno, pues dice, dejen paso al factotum de la ciudad, dejen paso, rápido, a la tienda. Tiene que abrir la tienda, entonces empieza a contar qué buena vida tiene un barbero en una ciudad, que todo el mundo le llama, todo el mundo le necesita, no solamente corta el pelo y la barba, sino, bueno, pues que hacía ciertos favores, escribía uh-huh. cartas, las mandaba. Entonces, bueno, pues es la presentación de Fígaro, que es el barbero.
La releva, la releva, la releva.
Él está emocionado de ser barbero, está encantado de la vida, dice, qué gran placer, qué vida más buena me estoy dando, ser barbero es maravilloso, y está feliz de la vida por ser barbero. En esta parte está diciendo cómo tiene que estar dispuesto a hacer de todo, de noche, de día, de un lado para otro. La música se vuelve como un poco más movida también, y es eso, es como el que está caminando de un sitio a otro de la ciudad para hacer todos
ahí,
los recados,
¿no?,
que le están mandando.
Bella risorsa, voi del mestiere, con la donna, col cavaliere, con la donnetta.
Aquí está diciendo que todos le llaman, las mujeres, los niños, las damas, los caballeros. La música cambia, cuando él está diciendo qué gran placer, qué música, la música se vuelve más amable, todo el rato la música está insistiendo en el mensaje que le está lanzando. Y la música se vuelve un poco más tumultuosa porque él está diciendo que, bueno, que llega un momento en que también se agobia, ¿no? Que por favor, de uno en uno, no me mandéis todas las cosas a la vez.
Claro, ya entiendo por qué se canta en la ducha esta canción, porque es algo como para aumentar tu autoestima, ¿no?
Claro.
Como para decir, soy maravilloso.
Claro.
Todo el mundo me necesita.
Estoy feliz de la vida.
Soy fundamental en esta sociedad.
Sí. Soy el personaje más importante de toda la ciudad.
Nos ha gustado.
Hay pocos llegan, ¿eh?
No, estaba esperando que se animara Sergio, pero ya he visto que no.
No, yo me he hecho pequeño,
Es que claro, es un poco difícil atreverse,
la verdad,
¿eh?
Es que, de hecho, la gente que iba al teatro iba a escuchar este tipo de efectos. Vamos a escuchar ahora otra de las arias más famosas, una voce poco fa. Está Rosina cantando como está enamoradísima del conde. El conde se ha presentado disfrazado para estar seguro de que Rosina no le quiere por su dinero, y entonces ella le llama Lindoro, es el nombre con el que él se ha presentado.
Ajá.
Y entonces estamos escuchando cómo ella dice: hace poco una voz en el corazón me resonó. Mi corazón herido está y fue Lindoro quien lo lastimó. Entonces es un aria en el que ella canta como está de enamoradísima y dice que da igual que le pongan 100 trampas, que le pongan 1000 obstáculos, que ella va a salir vencedora y va a amar a Lindoro pese a quien pese.
Esta es más fácil.
Thank you.
Sí, que está enamorada, sí.
Vamos. Muy enamorada.
Esto está, la pobre, está
del alma, le
con
sale.
El corazón herido. Sí. En este área también es famoso porque hay momentos muy, muy importantes para la voz, muy difíciles, estas florituras que hace. De hecho, era costumbre en la época adornarla todavía más de lo que ya Rossini puso en la partitura. Entonces las cantantes se inventaban un montón de adornos, de ornamentos para lucirse.
De gorgoritos.
Sí, sí, de gorgoritos, vaya. De hecho, una vez una cantante quería que Rossini la elogiara, lo bien que lo hacía, entonces cantó este aria delante de él y Rossini le contestó: felicidades, muy bonito, ¿de quién es esta partitura?
Porque mía ya no.
Pero hay que pasarse que con las versiones.
Soy sí. fan de Rossini.
Menuda cara se le quedaría a la mujer.
Sí, la pobre, intentando ahí ser la más guay y al final se llevó el chasco. Bueno, vamos a escuchar otra de las arias. Dice, es el momento en el que el profesor de música, Basilio, le aconseja al médico que se quite de en medio al pretendiente, al conde. Dice, mira, vamos a empezar a difundir mentiras sobre él, vamos a empezar a crear rumores falsos y ya verás cómo al final nos lo quitamos de en medio. Entonces, precisamente, vamos a escuchar un aria que dice, la calumnia es un vientecillo, es un aura muy gentil que insensible, sutil, con ligereza, suavemente, empieza a murmurar, poco a poco, a ras de suelo, en voz baja, sibilando, empieza a contar cómo con una mentira, con una mentirijilla que tú sueltes en el momento adecuado, puedes arruinarle la vida a alguien tan ricamente. ¿Veis cómo la música también ayuda? Está hablando de un vientecillo que se mete, la música está también ahí como metiéndose poco a poco, hay una melodía un poco más ondulante que se hace como eso, como que está poco a poco.
El rumor ese,
sí,
la calumnia.
Esa es la idea.
Piano, piano. Terra, terra.
Bueno, pues veis que está poco a poco, pues, a ras de tierra, sigilosa, la música también se va metiendo, también es la idea de esta música. Ya os digo que generalmente en las óperas la música está haciendo porque tú entiendas mejor el significado de la letra, entonces es un poco esa la forma de escucharlo y entenderlo mejor gracias a la música. Uh-huh. Esa es la idea.
Piano, piano, terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va rondando, negli orecchi della gente. Thank you.
El Barbero de Sevilla, que ha sido y ha sido la única de las óperas de Rossini que ha sobrevivido al olvido que tuvo la mayor parte de su trabajo desde su muerte en 1868 hasta que llegase la década de los 50, de los 60 del siglo XX. Audiciones comentadas con Irene Echeverría. Ya sabéis que toda la información sobre estas piezas que podéis escuchar de nuevo y además esas actividades que ella pone en marcha para difundir la música clásica las podéis consultar en la web elviolin.com.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Carlos Morato, muy buenas.
¿Cuánto tiempo?
¡Ey! ¡Feliz año!
¡Feliz año! Hombre. Llevamos unos días sin
unos
venir.
Unos días, sí.
Sin venir por aquí, pero ya estamos de nuevo.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un año entero podríamos decir, ¿eh?
Es verdad. Un año entero.
Hombre, qué lío de fechas.
Aunque luego uno lo piensa y dice, el 2014 va volado. Ya es día 2. Es que es día 2.
Bueno, no tengáis tanta prisa. Dejadlo tranquilito con su tiempo. Además, qué día más bonito el de hoy, ¿eh?
No, a mí no me ha gustado, ¿eh? Mira
¿Que no te gusta?
No, estoy precioso, siendo positivo desde las 10 de la mañana.
Precioso.
Como sea un presagio de lo que nos espera el 2014.
Vamos a ver. Año de lluvia, año de bienes.
Es verdad,
ya
es
está,
verdad.
Hombre. Sí. Esto es agua nieve.
De nieves. Está depurando este agua de pura.
Sí, hombre.
Todo lo que se había quedado. Esto es como cuando el lavavajillas no ha dejado bien los platos y luego lo pasas por el grifo.
Esto cansa cuando llevas... Igual. 3 semanas así, claro. Pero 2 o 3 días, fenomenal.
Yo creo
hombre.
Que ha dicho, si ayer la lluvia del día 1 no consiguió llevarse las impurezas del 2013, que lleva un poquito más hoy, ya para dejarlo todo niquelado.
Pero ya, hasta aquí, ¿eh? Ya
no, mañana Maite es porque es muy presumida y se le moja los zapatos, tiene
no,
que llevar
si
las botas.
No, es lo peor, los me da igual. Cabellos.
A los que ya nos queda menos, pues ya nos da igual, que se rice, que se quede de punta, total, ya da lo mismo. Bueno, pues ayer...
Que nosotros acabamos de disfrutar sí. de música clásica, el Barbero de Sevilla, ópera, pero tú me decías, Carlos, pero claro, nosotros hoy, hasta ahora, tendríamos que poner el concierto de Año Nuevo.
Sí, de ayer, ¿no?
De ayer, porque vamos a vivir el día 1 de nuevo.
No, pero nosotros no estábamos viendo el concierto de Año Nuevo, estábamos escuchando vuestro programa. Ajá. Hasta de la tarde aquí como campeones. Que sí. Bueno, es broma.
Muchas gracias.
Me levanté más tarde, pero a lo que vamos. Que...
Ayer nosotros le dábamos los buenos días todo el rato.
Buenos días.
Cada hora, porque no sabemos cuándo la gente se levantaba.
Sí. Hola, buenos días.
Claro. La 1, buenos días.
Pues nosotros sabemos que además estos días están los nenes en casa.
Es verdad, es que...
Muchos están ahí con la consola que no paran todo el día.
¿Qué van a hacer en un día de lluvia como hoy?
Leer.
También es verdad.
Es bueno leer. Tanta consola malo.
En silencio, a poder ser, ¿eh? Que los niños lean en voz bajita como en el cole. Que dan la matraca con la fila.
Leer es muy bueno. Pero también pueden ir al teatro.
También es
y
verdad.
Y nosotros ayer...
Bajo techo.
Con
bien.
Los muchachos de mamatieneunplan.com, con Diana Martín, pues hicimos los primeros planes ya para estos días de enero.
No.
En concreto para el próximo fin de semana, que está aquí a la vuelta de la
esquina. Nada, fin de semana de
El domingo, teatro. Y podemos ir al Estudio 2 de Manuel Galeana, pero estuvimos ahí un poco picajosos, ¿eh? Diciéndole a los nenes que tengan cuidadito, que les están mirando.
Exacto, a ver si ayudamos a los papis a cansar un poquito a los niños estos días y así se reponen de la fiesta de Nochevieja, que, en fin...
A todos nos va a venir fenomenal.
No nos va a venir mal.
Ahora tenemos, ya lo sabéis, pequeños de la casa que me escucháis, hay que portarse no bien, súper bien, porque están ahora mismo los Reyes Magos mirando todo lo que hacéis.
Es
todo.
Verdad. Ahora es cuando más miran, de hecho, porque sí, ahora dicen, si me quito un niño del camino con todos los que tengo...
Que tengo que repartir mucho,
igual
o sea
me
que
viene bien.
Hay que portarse bien y decirte sí papá, sí mamá, a todo, ¿eh? A todo o a casi todo.
Exacto.
Y seguro que vuestros papás os van a sacar fuera a ver, por ejemplo, un cuento de Navidad.
Eso es, hemos querido exprimir la Navidad todo lo que podemos y vamos a hablar de una obra de teatro, pues ya sabéis, cuento de Navidad, el clásico de Dickens... que nos va a contar esta historia que ya todos conocemos, pero que a lo mejor algún niño todavía no la ha visto en teatro. Esta historia del señor Scrooge, que está...
El fantasma de la Navidad, que se aparece.
Eso es, que tiene la visita de los fantasmas y, bueno, que le hace reflexionar un poquito, pues lo tenemos en teatro ahora mismo. Y mira, la última función es precisamente el domingo.
¿Y dónde tenemos que ir?
Mira, vamos a irnos al Estudio 2, Manuel Galiana. Nos presenta esta obra El Complejo de Esquilo, que es una compañía que ya ha actuado allí bastantes veces y que tiene distintos montajes muy interesantes. Y ahora viene con este tan súper navideño para niños a partir de 5 años.
A partir de 5, ¿no?
A partir de 5, exactamente.
Lo de la edad siempre es aproximada.
Sí, bueno, es lo mejor que cada padre ya conoce.
Hay chicos que
chaval,
con 4
¿no?
aguantan perfectamente y otros con 6 es imposible sentarles en una butaca.
Eso según la madurez de cada uno. De cada pequeñajo, ¿eh? Que deseamos también todo lo mejor este 2014, ¿eh? Para la gente de Mamá Tiene un Plan.
Sí.
Y para la gente del Estudio 2 de Manuel Galiana, sí. Que empezamos su aventura en el 2013 y sí, que sí. Sigan dando pasos,
¿no? La de Mamá Tiene un Plan también.
Es verdad, por eso, este verano, que son dos aventuras.
Criaturas
que han nacido, recién nacidas en 2013, a ver si ya dan el estirón en el 2014.
Pues no fue la única propuesta de teatro que tuvimos ayer, porque Maite estuvo... Ya la conocen allí, en el barrio.
Pues casi, en el barrio de La Latina, en la calle Toledo, muy cerquita del rastro.
¿Sí?
En la calle Toledo 107, bueno, el sexto derecha.
Ah, ¿dónde que es? Ya sí, vale. Sí. Toc, que vengo de parte de Maite.
Eso, la casa de José Luis Sainz. Eso sí, si decís de parte de Maite, tenéis el descuento especial de grupo. Que esta es la novedad, estas navidades.
¡Ojo!
Porque habíamos ido al sexto derecha, pero uno a uno.
A ver, que eso no es broma.
No, no es broma.
A ver, vamos a repetirlo porque la gente ya sabe que...
No nos salía bien de precio. Eran 20 butacas, 20 euros. Pero las novedades,
butacas, 20 euros.
Las novedades estas navidades sí, es sí. Que hay oferta especial de grupo. Ajá. A partir de ahora, si llenamos nosotros solos el teatrito...
Sí, 20, ¿no?
Grupo 20, de 20...
Pues hacen descuento especial, 5 euritos menos por persona.
Ah, pues nada, a juntarse.
Esto es un dinero
a
de ahorro.
A juntarse,
¿eh?
La gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
No se junta la gente para comprar perfumes por internet, para que les haga gratis los gastos de envío.
Sí, sí. Pues,
de igual. Momento, los boleros de Charo Reina han acabado, se ha acabado la temporada, sí. Y ahora lo que vuelve es la reposición de El Lector de Romeo y Julieta, que precisamente es la obra con la que arrancaba esta pequeña sala de teatro, uh-huh. Que en realidad es el salón, el sí. Comedor. De José Luis, que lo ha reconvertido pues en una pequeña sala de teatro. Un
el piso contento,
convertido
él está
en
yendo
teatro.
También.
Hombre,
está yendo
¿eh?
Muy bien, es una sí. Fórmula muy novedosa, muy, muy curiosa, de estas que están surgiendo en Madrid, pero tan chiquitita como que fuera una salita de una casa.
Hay
nunca
que
la habíamos visto.
Con la imaginación puesta, ¿eh?
Y con un cojín.
Vale, tomo nota.
Para el culo.
Pero ¿cómo era cambiar ese sentido de una casa? ¿Cómo una casa se puede transformar en otra cosa, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Como de golpe una pared que no, nunca te fijas en ella, proyecta una sombra que es tu propia sombra y cómo puedes llegar a establecer un diálogo con esa sombra, ¿no?
Aquí la sugestión es fundamental.
Yo cuento con la imaginación del público. Yo realmente lo que estoy haciendo es invitando al público a imaginar. O sea, yo les guío, digamos, pero es el público el que crea la historia. Es el público el que está viendo a Julieta, a Romeo, al fraile... que se está trasladando a Verona, a Mantua, cómo es el momento del sepulcro. Es el público quien lo está viendo, soy yo, hago de medium, ¿no? Les digo, por aquí, vamos por aquí.
Pero por aquí,
es
por
realmente aquí. Un ejercicio de imaginación para
por
cada
aquí.
Espectador.
Por aquí.
Por aquí, pero sin entrar en la cocina, que no podemos
¿no?
salir del salón.
Vale, eso hay que contarlo.
Por cierto, lo del cojín es verdad, porque si te toca el escalón que separa la entrada del saloncito, hace falta.
Pedérselo se conoce,
a José Luis.
Se conoce
no,
la
no,
casa.
Está bien, ¿no?
Es muy curioso.
Consejos de primera mano.
También te digo que es totalmente recomendable, sobre todo si quieres sorprender a alguien estas Navidades, que dices, mira,
pues
que
sí.
Llegan los Reyes y que en la carta he pedido... ir a un teatro diferente, pues
claro.
Es una buena
pam.
Propuesta.
Ah, mira, pues nada.
A la pam. A escribir, y los grupos de 20 ya sabéis que tenéis descuento.
Que tenéis descuento.
Ahí
no,
estamos.
No, pues es una buena idea, ¿no? Descuento.
No, si llenas
¿no?
el teatro te tendrán sí, que sí, hacer sí. un precio especial, ¿no?
Mira, más ideas para los Reyes.
A ver,
en este
venga.
Caso un libro. El libro de Araceli Segarra que se llama Ni tan alto ni tan difícil. Ella es una montañera que subió al Everest, que ha subido muchos picos. Y que, oye, cuando se sube la emoción es única, ¿eh? Y Pablo Otero consiguió ayer sacarle... Yo creo que casi al final se emocionó, ¿eh?
Sí, lagrimilla
sí.
y todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
a
sí,
ver.
Escucha.
Es un libro que tiene momentos extraordinarios. Si me permite, se condensa en la página 182.
¿Ah, sí?
De manera perfecta, porque yo creo que encontramos a Celi en estado puro. Y dice... Me acerqué a la montaña sin saber muy bien la razón. Me aferré a ella por instinto y me he quedado en ella por convicción. He tardado en comprenderlo, pero ahora ya sé por qué. He ido hasta la montaña ahora y ahora intento llevar la montaña a casa.
Sí, la verdad es que hay momentos en los que escribí este libro y tienes razón. Hay este y hay otro que ahora también me acuerdo. No recuerdo todo el libro. Hay veces que leo cosas y digo, uy, ¿esto lo escribí yo? Qué bonito que ha quedado. Pero hay puntos que estaba en casa con el ordenador y los terminaba, y este y otro también, ¿no? Me hasta me emocionaba yo después de leerlos. No sé cómo conseguía volver a la montaña, sacar los sentimientos y escribirlo, pero es como si estuviera ahí. Y este es uno, y el otro es un punto en el que, es que además lo recuerdo perfectamente, llegar al Collado Norte, ver la cumbre del Everest, ver esa pirámide y sentir, ¿no?, casi la montaña y tener esa sensación de respetarla, ¿no?, de que tú no la conquistas, sino que estás ahí para respetarla.
Se le rompió un poco la voz a Araceli. Es que es muy difícil, yo, sobre todo, transmitirnos en palabras esa emoción que solamente ellos sienten en las cumbres, esa relación cara a cara con la montaña, es muy difícil, ¿no?, para la gente que no lo vive.
Si nos cuesta con las emociones más simples,
por
imagínate,
digo,
la
algo tan que tienen... Es que tan inmenso, es decir, que no...
Sí, la soledad, pero al mismo tiempo cómo te une a los demás, ¿no? Sí, no, es curiosísimo. Araceli Segarra, ni tan alto ni tan difícil. ¿Cómo ir de las montañas estas de fuera a las montañas interiores?
Al día a día.
Al día a día. Bueno, y para personajes de una pieza, una cántabra que ha luchado a brazo partido toda su vida. Una historia en la que se basa La cáscara amarga, otro libro de Jesús Ruiz Mantilla, del que ayer nos daba cuenta Paloma Nolasco.
La protagonista del libro que he escrito ahora es nada más y nada menos que Emilia Fuentes Ruiz, una mujer que ha creado desde viniendo la pobreza, del abandono, de la soledad, de la guerra, del hambre, de la miseria, pues un auténtico imperio, ¿no?
Sí, porque esa mujer realmente existió, es la famosa Conservera Santoñesa, ¿no?
Efectivamente, existió y existe, porque está viva y está estupenda y bueno, está feliz, ilusionada por haber contado y sacado de sí este drama de su vida que llevaba, pues bueno... muy dentro y por honrar la memoria de quienes acompañaron aquella infancia tremenda que pasó, la memoria de sus hermanos, de su madre, que fueron héroes cotidianos, héroes de nuestro tiempo y de nuestro país en unos tiempos de adversidad, que son absolutamente ejemplares para afrontar el pequeño nubarrón que estamos viviendo hoy comparado con aquello, ¿no?
Otro poeta este, ¿eh?
Verdad, no, sí, sí, sí.
Vamos, tuvimos ayer el día...
Inspirados, ¿eh? Todos los invitados del día uno.
Estábamos profundísimos.
No. Y con mensajes muy bonitos y muy positivos, ¿no? Para que nos acompañen el 2014.
La cáscara amarga se llama el libro y está muy bien, ¿eh? Además, la lucha de una persona que sale de la pobreza total y casi de la indigencia y se hace a sí misma, completamente.
Me quedo yo con eso de ese reto de ir superando poco a poco los pequeños nubarrones.
Nubarrones.
Que tenemos ahora.
Hoy más que nubarrón, yo creo que tenemos la nube encima. ¿Sabes? Esto como los dibujos que te persigue la nube, tú vas corriendo.
Pilla el paraguas, por si acaso, pilla el paraguas.
Y las catiuscas.
Ah, de todo. Perfectamente equipados. Que el nubarrón no impide que os escuchemos a las 4, ¿no?
Hombre, a las 4 estaremos aquí. Vamos, seguro.
¿Seguro?
Sí, yo creo que sí.
De 4 a 6, aquí no hay playa. Gracias, chicos.
Adiós.
Hasta buen año, ¿eh?
¡Buen año!
Hasta luego, adiós. Y los de Hoy en Madrid que ya vamos recogiendo, llega el momento de deciros hasta mañana. Y como siempre, lo vamos a hacer a dos voces. Hoy, la de Antonio Carmona y Alejandro Sanz. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza. Juntos en ese tema, para que tú no llores, con el que os decimos hasta mañana. Mañana más Hoy en Madrid, Lourdes Mercado, hasta la realización. Lourdes, hasta mañana. Y a vosotros, os esperamos por aquí de 10 a 2. Y ya sabéis lo que toca a esta hora, disfrutar de lo que queda del día, porque el mejor momento de este jueves está aún por llegar.
Me muevo con la gente que va, persona que da. Su amor sin conocerlo. Aún queda tiempo para echarnos a andar. No me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué, que busqué. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Su destino, golpito entre las sombras sin más.